Es el comienzo de otra crisis humanitaria en el continente. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Barca.
Issued a statement of administration policy.
The best in the fight.
Decenas de miles de nicaragüenses huyen de la represión y violaciones a los derechos humanos en su propio país, al tiempo que la vecina Costa Rica decide dejar sus fronteras abiertas para dar abrigo a quienes lo busquen ahí. Sin embargo, expertos sostienen que es solo cuestión de tiempo antes de que los estamentos de asistencia social de Costa Rica se vean inutilizados ante el volumen de inmigrantes.
Tenemos un total de 17.400 personas solicitando refugio en Costa Rica. Ya nos encontramos en una segunda etapa del plan de atención a estas personas migrantes y estamos articulando estrategias a nivel nacional con otras instituciones que atenderían el tema de niñez y el tema de mujeres que entran a Costa Rica con algún riesgo específico.
De hecho, quienes han visto situaciones similares en el pasado en otros lugares del mundo dicen que de seguir así, la situación será tan seria que es imperativo que quienes están dispuestos a prestar ayuda lo hagan de inmediato.
UNHCR, the UN Refugee Agency. ACNUR pide solidaridad internacional y apoyo para Costa Rica y para todos los otros países que acogen a refugiados y asilados, al tiempo que miles de nicaragüenses huyen de creciente tensión política, violencia y serias violaciones a los derechos humanos en su país.
Y la respuesta a los llamados de ayuda no se ha hecho esperar y proviene hasta de las personas y organizaciones más modestas.
Hemos estado recaudando fondos, víveres, comida y en general para ayudarle a nuestros hermanos paisanos nicaragüenses.
Pero la ayuda en gran escala será clave, pues la necesidad es mucha para estos exiliados que arriban a Costa Rica en busca de oportunidades laborales y un futuro más promisorio.
No hay trabajo, digamos, donde yo estaba trabajando, pues no me desemplearon y hay demasiado desempleo.
Ahorita lo que estamos buscando es como un refugio, algo así.
Y si bien algunos buscan más allá de las fronteras de Nicaragua, lo que ya no encuentran en su propio país, los jóvenes huyen de una cruda realidad de represión y miedo a perder su vida a manos del gobierno. Unas 200 solicitudes de asilo se presentan diariamente por parte de nicaragüenses ante las autoridades de Costa Rica. La cifra, según datos del propio gobierno, ascendería a 500 al día en las próximas semanas mientras se intensifica la crisis política y social en Nicaragua. Pero no es solamente Costa Rica el destino de los nicaragüenses. Panamá, México, Estados Unidos también registran repuntes en sus solicitudes de asilo. Estamos en el umbral de una crisis humanitaria en Centroamérica. ¿Cómo enfrentarla y quién, en realidad, está detrás de todo esto? El debate se inicia aquí y ahora en nuestros estudios. Peter Haken, presidente honorario de Diálogo Interamericano. Desde Boston, el doctor Carlos Ponce, director del programa latinoamericano de Freedom House. Y desde San José, Costa Rica, Noemí Pavón, directora de la coalición Nicaragüenses en el Exilio. Pero antes del debate, deseo mostrarles la entrevista exclusiva que hice al senador Robert Menéndez, el demócrata de más alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Le pregunté inicialmente sobre la efectividad de las sanciones que promueve contra el gobierno de Daniel Ortega y qué precedente desea sentar. Esta fue su respuesta.
La realidad es que los muertos en Nicaragua, los heridos en Nicaragua por violencia de la policía y de grupos afiliados con la administración del presidente Ortega y su esposa, es inaceptable. Y por eso, para restaurar la democracia y el respeto de derechos humanos, y lo que está pidiendo la sociedad civil, que es una oportunidad de dictar su propio futuro, debemos sancionar a esas personas y el liderazgo de ese país que actualmente está permitiendo de que las fuerzas policíacas y paramilitares actualmente están afectuando la vida de los nicaragüenses, que están creando muertes y heridos. Y por eso esas sanciones deben ser llevadas por los Estados Unidos en contra de cualquier persona dentro de Nicaragua que está causando esa realidad.
Pide usted información precisamente para determinar hasta qué grado han estado las personas involucradas. ¿Qué dice ese tipo de inteligencia?
Yo creo que se reconoce, no me importa cuántos entrevista el presidente Ortega hace que dice, yo no sé quién son esos palemeritales, yo no tengo nada que ver con eso. Está bien claro que está dirigido por el presidente Ortega, es bien claro de que la violencia está siendo causada por su deseo de mantener su poder, él y su esposa. Así que la realidad es que no aceptamos ese simple negar cuando actualmente toda la información está bien clara.
Senador, ha dicho usted en el Senado que hay un nexo innegable entre Nicaragua, Venezuela, Rusia. ¿Cuál es ese nexo? ¿Hacia dónde nos lleva?
Bueno, Rusia quiere crear la instabilidad en el hemisferio occidental.
¿Con qué propósito?
Con su propósito, obviamente, de estabilizar un hemisferio donde los Estados Unidos es el vecino más significativo del hemisferio, donde todos estos países hermanos actualmente compartimos el mismo hemisferio. Esa destabilización, sea económica o sea refugiados, como estamos viendo de Venezuela, o sea para crear el propósito de establecerse con gobiernos que están en contra de los intereses nacionales y de seguridad de los Estados Unidos, es una de las metas de Putin.
Senador, en este momento el Departamento de Justicia está llevando un caso en donde podría estar instruyendo de cargos al propio presidente de Venezuela.
Vemos la influencia de narcotraficantes en Venezuela.
¿En el propio gobierno, dice usted?
En niveles del propio gobierno, sin duda. Y que esas influencias obviamente dictan mucho de lo que está pasando con referencia al flujo de tanto de dinero como el narcotráfico. Así que, y eso obviamente actualmente crea oportunidad de flujo de dinero para el régimen.
Pero, senador, grave que el presidente, estamos hablando del presidente de Venezuela, podría estar involucrado en lavado de dinero, en desfalco en su propio país.
Es posible que las investigaciones que se están llevando por el Departamento de Justicia actualmente lleguen a esa conclusión.
Una entrevista exclusiva con el senador Bob Menéndez, el demócrata de más alto rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Muy bien, el debate se inicia aquí y ahora con Peter. Peter, tú que has escrito desde Diálogo Interamericano analizando la situación en Nicaragua, en Centroamérica. ¿Estamos verdaderamente ante una crisis que nos escapa de las manos, crisis humanitaria en Centroamérica? Nuevamente, Centroamérica en el foco de la noticia.
Bueno, la situación en América Central es difícil sin lo que está pasando, sin la explosión en Nicaragua. En Nicaragua eso ya crea una crisis generalizada, casi el único país, su país de Costa Rica, que realmente escapa este problema muy profundo. Y yo creo que, bueno, la culpa es un poco la poca oposición que tenía Daniel Ortega antes que la manifestación hace 2 meses atrás. Quiere decir que la gente en Nicaragua estaba dispuesto a aceptar una...
Pero tenía poca oposición, sin embargo, había mucho malestar, Peter.
Mucho malestar y frustración, etcétera.
Claro.
Pero básicamente distintos grupos han llegado a hacer su tratado de paz con el gobierno central, con el propio Daniel Ortega, claro. Y no estaba prestando atención que está vaporizando, está desapareciendo las instituciones democráticas.
Claro. Carlos, el presidente Daniel Ortega negando rotundamente de que él esté detrás de las muertes que están ocurriendo en Nicaragua. ¿Qué dice Freedom House? ¿Cuáles son tus conclusiones?
Personal altamente entrenado utilizando armas de guerra dirigidas directamente contra la población civil. Hay incluso dudas de que sean elementos nada más no militares. Se puede presumir que algunas de estas personas que están utilizando estos armamentos rusos altamente profesionales sean personas de la misma Fuerza Armada. Es imposible, imposible que Daniel Ortega no esté vinculado. De repente salen de la nada estos grupos cuando la policía se ve incapaz de seguir reprimiendo. Estos grupos reprimen, disparan, incluso en una de las iglesias dispararon cientos y cientos de balas, mataron a 4 personas nada más después de esa cantidad de disparos que hicieron. Eso significa que esta gente está para sembrar terror, para perseguir, pero saben hasta dónde llegar. Esto es un grupo completamente coordinado, entrenado y bien armado, con armas que no son fáciles de conseguir en tan corto tiempo por miembros de la población civil en ningún forma. Es imposible que Daniel Ortega no esté vinculado. Hasta los mismos a él coordinando una de las estrategias para recuperar a Masaya. Es imposible que este criminal no esté detrás de eso.
Muy bien. Peter, una de las grandes... Estábamos hablando precisamente de la erosión de las instituciones en Nicaragua. Falló, obviamente, el sistema de pesos y contrapesos. Ahora tenemos esta crisis. ¿Se va a llevar, crees, va a afectar totalmente, va a desestabilizar a Costa Rica, por ejemplo?
No creo que diga que Costa Rica hasta ahora está actuando bien, está aceptando refugiados.
Pero es un éxodo masivo, Peter.
Obviamente eso tiene su precio político, su precio económico. Y yo creo que va a, vamos a decir, aumentar la resistencia de este. Pero hasta ahora tiene que decir que Costa Rica ha comportado muy bien y está aceptando. Pero el número se está creciendo. Costa Rica es un país chico, el número son cada día mayor y va a crear problemas muy profundos, como en Colombia con los venezolanos ahora. Está ya pesando.
Similar exactamente, situaciones de Venezuela y ahora Nicaragua. Vamos a pasar ahora a Costa Rica, donde se encuentra la abogada y activista Noemí Pavón. Noemí, tú que estás precisamente en el centro, en el ojo del huracán, ayudando a los nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica y que llegan, de acuerdo a datos oficiales, en los cientos cada día. En su mayoría, ¿quiénes están llegando de Nicaragua a Costa Rica? ¿Los jóvenes que dicen ser perseguidos por el gobierno de Ortega? ¿Las madres que dicen también ser perseguidas? ¿O la mayoría de ancianos de tu país?
Gracias. Bueno, nosotros desde el 26 de mayo estamos atendiendo a jóvenes universitarios que han sido acusados y señalados por Ortega de haber cometido delitos que estamos claros que no han cometido. Estos jóvenes iniciaron a ingresar a Costa Rica porque sus vidas estaban corriendo peligro, y a partir de ese día nosotros hemos atendido a más de 177 jóvenes universitarios, todos víctimas de persecución. Ya en el mes de junio, los principios días de junio, esto se disparó, empezaron a ingresar líderes tranquistas que fueron acribillados, que fueron víctimas de todos los actos represivos que ejerció la Policía Nacional y los paramilitares, y que tuvieron que salir huyendo de sus tranques hacia Costa Rica. Al día de hoy, la coalición de nicaragüenses en el exilio ha atendido a un poco más de 1.500 nicaragüenses, a los que se les está garantizando dónde poder dormir y también comida a los tres tiempos. Creo que estamos en el borde de una crisis nacional acá en Costa Rica. Las autoridades no se dan abasto y creemos que somos los nicaragüenses los primeros que tenemos que salir al frente de esta situación y darle la mano a nuestros hermanos nicaragüenses.
Estamos a las puertas de una crisis humanitaria en Nicaragua. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Live, participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos. ¿Algo interesante?
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
hace 2 días. Y me vine aquí porque mataron a mi esposo. Nos persigue el gobierno de Nicaragua. Nos han amenazado de muerte a toda mi familia.
La Organización de Estados Americanos aprobó el jueves la creación de una comisión especial para analizar la crisis de Nicaragua, que ha dejado al menos 317 muertos desde abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a que la comisión busca viajar a Nicaragua para mediar en el gobierno o con el gobierno de Ortega, este rechazó la decisión y aseguró que no permitirá el ingreso de los delegados de la OEA. Continúan con nosotros Peter Haking, presidente honorario de Diálogo Interamericano, y desde Boston, el doctor Carlos Ponce, director del programa latinoamericano de Freedom House, y también desde San José, Costa Rica, Noemí Pavón, abogada, directora de la coalición nicaragüense de nicaragüenses en el exilio. Carlos, Nicaragua diciendo que no va a permitir a esta comisión especial ingresar a su país. ¿Qué nos está diciendo esto?
Bueno, este es el mismo patrón de Venezuela. Nicaragua está, el presidente Daniel Ortega, afianzándose en el poder, destruyó las instituciones. Esto ya viene por 2 o 3 años acelerándose, desde que eligieron primero a Daniel Ortega hace ya una década en el poder, empezó a destruir las instituciones y hace 2 años aceleró la destrucción. Por eso empezamos a pedir el NICAC y otras cosas hace más de 2 años. Y ahora vemos cómo él decidió no hacer caso a ningún el foro internacional, no quiere buscar una solución personal, y lo que quiere buscar son los cargos que extiendan su mandato, que extiendan el terror que él está haciendo. ¿Qué está diciéndole Daniel Ortega? Que los 20 países que en la OEA que decidieron para instaurar alguna posible, él está interesado. Muy bien. El poder de manera ilegítima, como lo está haciendo a través de la violencia.
Fíjate, bueno, tuvimos un pequeños problemas, tuvimos un poco los problemas de audio, pero Peter, la presencia de Chávez en Nicaragua, ¿hasta qué punto llegó a consolidar ese poder del presidente Ortega y cómo está siguiendo el presidente los consejos de quien fue su tutor?
Bueno, yo creo que el papel de Venezuela fue clave para Daniel Ortega. Había, vamos a decir, transferencia de cantidad de recursos.
De dinero.
Que dio un cuenta bancario que puede ser el uso privilegiado de propio Daniel Ortega, que no tenía que hacer cuentas, nada, y eso creó una capacidad realmente de actuar fantástico, y además tenía el apoyo, vamos a decir, de izquierda en toda parte de América Latina. Y yo creo
que la izquierda siempre apoyó, la izquierda siempre ha apoyado a lo que es Ortega y a Chávez, obviamente.
Yo creo que fue básicamente esta idea de terminar con límites de los periodos de presidente, y además al final terminó más como Somoza de que Chávez, porque comenzó a crear una dinastía familiar. Puso la Rosario Murillo, su esposa, en la vicepresidencia, ya estaba planeando para ella asumir la presidencia, y dice que tal vez ella tenía más poderes de él. Entonces, era una absurdidad. Yo recuerdo 30 años atrás, la esperanza, cuando los sandinistas
llegaron al poder, tenían mucha esperanza, y lamentablemente ahora se ha...
Vamos a decir, sí. Ya tornó como el cuento de George Orwell.
Claro, que empieza a desvanecer. Noemí, vamos a ver. Daniel Ortega y su esposa, ¿qué están diciendo estos jóvenes universitarios que llegan, de acuerdo a ti, perseguidos por el gobierno de Ortega? ¿Cuál es la solución para pacificar tu país?
Bueno, el sentimiento de la mayoría de los nicaragüenses que estamos en el exilio es que Daniel Ortega entregue el poder lo más pronto posible. Estamos claros de que esto no va a ser fácil. El pueblo de Nicaragua ya tomó la decisión, no vamos a echar paso atrás así muchos tengan que tener un repliegue táctico hacia Costa Rica para salvaguardar sus vidas. La juventud no quiere a Daniel Ortega. Lo que hemos vivido durante los últimos 11 años ha sido un estado de total terror. Muchos tuvimos que permanecer callados porque quienes nos atrevíamos a levantar la voz éramos procesados, condenados, enjuiciados, amenazados de muerte, y muchos otros ya están en la presencia del Señor porque tuvieron la osadía de levantar la voz en contra de un dictador como es José Daniel Ortega Saavedra. El pueblo de Nicaragua está decidido a seguir adelante y a que no permanezca él más tiempo. Sin embargo, sabemos que eso va a significar muchísimas más muertes, mucho más dolor y mucho más derramamiento de sangre.
Fíjate, Carlos, qué impresionante las palabras de la señora Pavón. En tu opinión, bueno, hay un intento de diálogo nacional. ¿Crees que el diálogo nacional serio puede solucionar la crisis, o solamente saliendo Daniel Ortega del poder pondrá punto final a esta situación?
Daniel no cree en el diálogo. Daniel es igual que lo que se inventó Maduro, de que el diálogo es una oportunidad de mantener el poder. Ahora se inventa las Naciones Unidas porque sabe que, al igual que otros países, por ejemplo, el diálogo en Honduras lleva 8 meses sin que se haya dado ningún simple acuerdo dentro de Honduras. Ni siquiera se está haciendo el trabajo de lograr algún tipo de mejora en el país. Igual quiere Daniel Ortega, lo mismo que hizo Maduro, hizo un diálogo y apresó, persiguió a los dialogantes. Y Daniel está persiguiendo a todos los jóvenes que participaron en el diálogo y a los campesinos también.
Muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Se desestabilizará Centroamérica debido a la crisis política en Nicaragua? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
De América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Está cerrando en el mundo, nadie lo quiere, solo Venezuela, Bolivia y Cuba, ahí está muerto.
Estudiantes, madres de familia y la propia Iglesia Católica son el centro de los ataques de la policía y el ejército de Nicaragua. En este momento, Centroamérica enfrenta el fantasma de la desestabilización debido al éxodo masivo de los nicaragüenses de su propio país. Continuamos analizando el tema con Peter Haking, presidente honorario de Diálogo Interamericano. Desde Boston, el doctor Carlos Ponce, director del programa latinoamericano de Freedom House. Y desde San José, Costa Rica, la abogada Noemí Pavón, directora de la coalición nicaragüense en el exilio. Peter, una aclaración. Estaba de acuerdo con Carlos y también con Noemí. Sin embargo, abogabas por un diálogo también, un espacio de diálogo, de consenso, de paz,
pues
no de violencia.
No estoy. Vamos, ellos saben la situación mucho mejor de yo. Pero si no hay lugar para un acuerdo, eso quiere decir no hay posibilidad de una solución pacífica. Está, vamos a decir, casi asegurando que va a haber violencia. Eso es la única solución. Yo pregunto, porque claramente por sí solo el señor Ortega no parece dispuesto, si no dialogar, seguramente no entregar al poder. Entonces, ¿hay una solución pacífica o la única cosa es más violencia?
Carlos, ¿qué dices a ello?
No, mira, yo no creo que el interés de Daniel Ortega sea dialogar para buscar una solución. El interés de Daniel Ortega es dialogar para mantenerse en el poder. A Daniel Ortega hay que incrementarle la presión, hay que incrementarle las sanciones, hay que buscar la forma de enjuiciar a Daniel Ortega por violador de derechos humanos en tribunales en Estados Unidos, en un tribunal en Brasil por el asesinato de una brasilera, se asesinó un norteamericano. Hay que enjuiciarlo, hay que enjuiciar a los militares en Estados Unidos y sancionar para que tú veas.
Bien, Carlos, muy bien. Noemí, estamos hablando precisamente, en tu opinión, ¿es solamente la solución, si se quiere, violenta en Nicaragua o hay ese espacio del diálogo que porque Carlos está abogando, o perdón, por el que Peter está abogando?
El pueblo de Nicaragua es un pueblo pacifista. Sufrimos 40 años de represión con el genocida de Anastasio Somoza. Sabemos lo que es una guerra civil, 50 muertos tuvo que dar el pueblo para poder sacar al genocida de Somoza. No sabemos cuántos más tendrán que morir ahora en esta lucha por democratizar Nicaragua. Sin embargo, Daniel Ortega ha demostrado que no es una persona que respete el diálogo. Sentados toditos los miembros de la mesa del diálogo, reprimieron al pueblo de Nicaragua, asesinaron a niños, asesinaron a jóvenes, asesinaron a ancianos. Están procesando a cantidad de jóvenes que son inocentes de crímenes que la Policía Nacional cometió, que ahora es la policía ortiguista, porque ellos ya no son policía del pueblo. Daniel Ortega no va a respetar ninguna mesa de negociación y lo ha demostrado. Estoy totalmente de acuerdo con el otro panelista, él solamente está ganando tiempo para poder seguir ejerciendo más actos de represión y muerte. Las historias que no vienen a contarlo, las víctimas de persecución, son historias de terror, cómo lo llegan a sacar de sus casas en la madrugada, cómo matan y secuestran a los jóvenes que estuvieron en las marchas, que solamente tenían una bandera de Nicaragua o una cámara de celular, firmando las atrocidades que la policía está cometiendo todos los días. El pueblo de Nicaragua está sufriendo un estado de terror. Daniel Ortega es el más grande terrorista de América Latina. Por lo tanto, con un terrorista creo que no se puede negociar.
Bueno, miren, Daniel Ortega ciertamente está haciendo persecución tanto de la Iglesia Católica, de las madres, de los jóvenes que están llegando a Costa Rica. No hay posibilidad de diálogo, de acuerdo a Noemí y de acuerdo a Carlos.
Bueno, yo estoy con todo lo que decía Noemí sobre Daniel Ortega, sobre la situación. Pero al mismo tiempo, yo no veo otro camino de un camino violento. Quiere decir, hay otro camino, estoy preguntando.
¿Y ese camino es el diálogo?
Porque el costo de un camino violento es muy duro.
Es mucha sangre.
Va a atrasar Nicaragua para años, va a ser mucho más muertos. Y yo estoy simplemente buscando cuál es un camino que no es violencia y más muertos.
Carlos, qué difícil tener esa disyuntiva de la cual está hablando Peter. Se necesita un diálogo. Tú dices que lamentablemente el presidente no quiere escuchar lo que está buscando. Es tiempo. Te pregunto ahora, ¿qué ves tú a futuro en Nicaragua? ¿Cuál crees tú que va a ser precisamente el destino de Daniel Ortega y el destino de Nicaragua?
Dependería de que los países seriamente busquen presionar a Daniel Ortega para que renuncie. Yo creo que este es el único momento.
Ya dijo que no va a renunciar, Carlos.
A diferencia de Venezuela, Nicaragua no tiene petróleo. A diferencia de Venezuela, la Fuerza Armada de Nicaragua tiene relación con el Comando Sur. A diferencia de Venezuela, los fondos de retiro de todos los militares se encuentran en Estados Unidos. Si hay una presión directa a Daniel Ortega para que renuncie, yo creo que bien organizada, bien estructurada y con una presión, con sanciones, con juicios y una persecución directa a todos los que están dentro del régimen, eso puede hacer que haya una crisis interna dentro de las bases de poder de Daniel Ortega.
Muy bien, Noemí, pasamos contigo rápidamente. La presencia de Estados Unidos en Nicaragua. ¿Cómo le están viendo los jóvenes? Llegó un momento en que los sandinistas estaban, la juventud sandinista contra todos, contra lo que era Estados Unidos. ¿Ahora qué están diciendo?
El pueblo de Nicaragua está más que agradecido con el gobierno de Estados Unidos porque siempre ha demostrado ser un gobierno demócrata que defiende los derechos humanos, no solamente de sus conciudadanos, sino de toda América y del mundo. Creemos que es el momento, la oportunidad que toditas las organizaciones de derechos humanos y también los gobiernos demócratas del mundo ejerzan esa presión en contra de Ortega, que sea procesado, que sea condenado por crímenes de lesa humanidad.
Gracias, muchísimas gracias, Noemí. Les agradezco a todos nuestros invitados. Estos fueron, nos vemos la próxima semana. Pierre, muchísimas gracias. Hasta luego.